Repito para quienes se están enganchando recién ahora, una cadena de explosiones sacudió varias estaciones del metro y también un autobús en el centro de Londres esta mañana. El primer ministro británico Tony Blair confirmó que la capital ha sido blanco de una serie de atentados terroristas que, entiende, fueron planificados para que coincidiera con la cumbre del Grupo de los Ocho en Escocia. Estos atentados han dejado muertos, pero todavía no hay cifras oficiales al respecto. De todos modos, en este momento, un cable de la agencia France Press que llega desde Roma dice que al menos 50 muertos provocaron los atentados en Londres. Según aseguró el ministro italiano del Interior, Giuseppe Pisano, citado a su vez por la agencia de prensa ANSA. Ustedes conocen algunas de las repercusiones. El primer ministro Tony Blair decidió regresar a Londres, abandona la cumbre en Gleneagles, Escocia, donde se celebra la cumbre del G8, pero esta continuará sin la presencia de su anfitrión. Vamos a tratar de ingresar al terreno del análisis de estos hechos y para eso la comunicación es ahora con el politólogo uruguayo Francisco Panizza, profesor en la London School of Economics. Francisco Pancho Panizza, buenos días, buenas tardes para ti.
Buenas tardes, Emiliano, buenas tardes a los oyentes del espectador.
Pancho, antes que nada, si es posible, alguna novedad de último momento que tú hayas obtenido siguiendo los medios de comunicación allí en Londres mismo.
Bueno, la información oficial que tenemos hasta ahora es que hubieron 7 explosiones, 6 de ellas en estaciones del metro, del subterráneo, y una en un ómnibus de recorrido turístico en el centro de Londres. Te oía por línea y decías que la agencia italiana hablaba de 50 muertos. La información confirmada oficial hasta ahora es de solamente 3 muertos, pero no cabe ninguna duda de que esa cifra va a ser mucho mayor cuando se tengan más noticias.
Sí, basta observar el estado en el que quedó ese ómnibus al que tú hacías referencia recién, ¿verdad? La bomba destrozó por completo su piso superior, levantando, por supuesto, el techo.
Efectivamente, en el caso del ómnibus, la especulación, no hay una confirmación oficial, pero la especulación es que haya sido la obra de un bombardero suicida, lo cual, de confirmarse, también señalaría la sospecha ya muy importante, aunque no confirmada, de que puede haber una conexión con Al Qaeda en este incidente.
Sí, el parentesco con los hechos del 11 de marzo en Madrid salta de manera evidente y rápida, ¿verdad? Por el tipo de acciones, por la coordinación entre ellas y además por el hecho de que se eligiera medios de transporte para las declaraciones.
Efectivamente, la similaridad, especialmente en el ataque a los medios de transporte en hora pico, es muy fuerte. Y para darte una nota personal, es decir, yo como mucha gente vivo afuera de Londres y viajo a Londres para mi trabajo, y después del 11 de marzo en Madrid, cuando uno viajaba en tren a Londres, siempre estaba en la cabeza la vulnerabilidad, es imposible controlar miles de kilómetros de líneas de ferrocarril, de estaciones, etcétera. Después, con el paso del tiempo, uno se va olvidando de esas cosas, inevitablemente, y hasta por sanidad mental, y efectivamente hoy una de las estaciones que fue afectada fue la de Liverpool Street, que es efectivamente la estación a donde yo llego. Felizmente, hoy yo iba a viajar más tarde, cuando me estaba preparando para viajar, llegaron las noticias de las explosiones y, por supuesto, cancelé mi viaje. Pero efectivamente esto te vuelve a tener muy consciente de los riesgos que se viven en estos momentos.
¿Tú dices que de algún modo ya se habían quitado el temor de la cabeza ustedes?
Estoy hablando personalmente, es decir, es algo que uno lo lleva en el inconsciente, pero efectivamente creo que existe un acostumbramiento a la situación. No se puede, si uno vive en el miedo y en el temor, no hace nada con su vida, la vida hay que seguirla, y creo que además esto va a ser lo que va a pasar aquí en Londres, más allá del impacto enorme que está teniendo esto y que va a tener. Conociendo un poco la filosofía de los ingleses, es una sociedad, un pueblo que tiene una gran capacidad de aguantar estas cosas, de mantenerse, de no doblarse y demostrar que la vida sigue. Eso creo que va a ser en parte la respuesta. Es decir, no va a ser una respuesta de pánico, no va a ser una respuesta de miedo, va a ser una respuesta, casi diría, de un desafío tranquilo.
Un último dato, ¿qué diferencia horaria, qué diferencia en el tiempo hubo entre las distintas explosiones?
Bueno, las primeras noticias llegaron un poco antes de las 9 de la mañana y creo que no hubo una diferencia mayor, tal vez de media hora. La última que llegó fue la del Omnius en el centro de Londres. Eso debe haber sido aproximadamente 9:20, no más allá de las 9:30. Las explosiones en los trenes creo que fueron muy cercanas unas de otras.
Pancho, ahora sí, ingresando en el terreno del análisis, si es que se puede, ¿cuáles son las conclusiones que está manejando, por lo menos, claro, con la información disponible de los medios británicos? ¿Cuáles son tus interpretaciones?
Bueno, la obvia coincidencia es con la reunión del grupo de los ocho que tiene lugar en el día de hoy. Se puede señalar también el hecho de Londres haber sido ayer adjudicada la Olimpíada, es decir, de la euforia. Si uno lee no hay nada más obsoleto que a los titulares de los diarios de esta mañana. Claro. En gran triunfo, en gran alegría, en gran euforia, un sentimiento además fue compartido por la gran mayoría de la población, estoy seguro, y lo que estamos viviendo ahora. Eso es la primera impresión que uno tiene viviendo acá.
Claro, pero parece difícil que un operativo como este, con esta serie de atentados que tiene toda la huella de ser una serie de atentados terroristas, se haya planificado de ayer para hoy, o sea, para coincidir con la noticia de que Londres será sede de los Juegos Olímpicos 2002.
No, por supuesto, creo que el gran objetivo fue, desde el punto de vista político, fue la reunión del Grupo de los Ocho, que no tiene lugar en Londres, sino bastante lejos de aquí, en el norte de Escocia. Creo que eso ha sido la cosa, y obviamente esto es una cosa que lleva años de planificación. Uh-huh. Me preguntabas de las repercusiones. Ciertamente muy temprano para decirlo, pero una primera cosa que uno le viene a la cabeza es esta es una sociedad muy multicultural con una población árabe muy grande. Sí se confirma, y debo decir y aclarar que no hay todavía confirmación, nadie que yo sepa se ha atribuido atentado. Es decir, una primera interrogante que surge: ¿cómo eso va a afectar las relaciones con la población de origen árabe, que es muy grande en muchas ciudades de este país? Esta es una primera cosa. En cuanto a la cuestión política, obviamente en estas situaciones lo que tiene que haber, como pasó con Estados Unidos después del 11 de septiembre y todo, es un respaldo de todas las fuerzas políticas hacia el gobierno, y creo que eso va a ser una reacción inmediata, ¿no? Y por otra parte, además, lo que esto está mostrando es cuál es el grado de preparación de que tienen los servicios de emergencia. Esto, el jefe de policía, debo decirlo, hace ya mucho tiempo había dicho que un atentado en Inglaterra era inevitable, que no era cuestión de sí, sino de cuándo, y hoy sus palabras tienen lugar. Pero justamente por eso mismo hay un plan de emergencia muy elaborado, muy preparado, y también se verá cómo responden los servicios de emergencia en esta situación.
Dos apuntes más, Pancho. Veía una aclaración que traía la agencia France Press a propósito de puntualizaciones que realizan voceros del IRA, señalando no tenemos nada que ver con esto que ocurrió.
No creo que a nadie se le ocurra que esto puede tener lugar con el IRA. Ha realizado atentados hace más de 10 años, prácticamente, que ya no los hace, muy importantes en Londres, pero siempre fueron minimizando las víctimas. Pero por otro lado, y más importante, el IRA prácticamente está a punto de disolver su brazo armado. Es impensable que haya sido el IRA. Hay grupos disidentes del IRA que podrían pensar en algo así, pero no tienen la más mínima capacidad operativa de hacer una cosa como esta. Creo que lo del IRA está absolutamente descartado.
Sí, eso tiene todo el aire, en todo caso, de atentados de origen Al-Qaeda, ¿verdad? Pero, como tú decías, nadie hasta ahora ha hecho un señalamiento preciso y firme en esa dirección. Pancho,
efectivamente, esa es la especulación inevitable, pero hay que aclarar, no hay confirmación hasta ahora.
Para finalizar, y la incidencia en la reunión del Grupo de los Ocho, más allá de que, bueno, ya produjo una consecuencia, que es la decisión de Blair de abandonar la cumbre, allí mismo, ¿puede tener impacto?
Bueno, debo aclarar que el primer ministro Blair está viniendo a Londres en la tarde de hoy, pero dijo que regresaría a la reunión del Grupo de los Ocho en la noche de hoy. Y lo que ha trascendido el Grupo de los Ocho es que explícitamente han decidido mantener la reunión, mantener las negociaciones, es decir, si la reunión se cancelara o se postergara algo, sería considerado como darle una carta de triunfo a los terroristas, y por eso creo que hay una decisión muy explícita de mantener la reunión. Es decir, el primer ministro Blair dijo en la intervención de hace menos de una hora atrás, y quiso hacer el contraste, dice, mientras acá estamos tratando de resolver los problemas de la pobreza en África, hay gente que está haciendo estas cosas en el centro de Londres. O sea que creo que la reunión se va a mantener. Los comunicados, por supuesto, los acuerdos, en su mayoría, como tú sabes, están prácticamente finalizados antes de que se haga la reunión. Quedan siempre detalles de negociación para los líderes, pero no me cabe duda de que se van a emitir los comunicados habituales y que va a haber un esfuerzo para darle un aire de continuidad a esta reunión.
Sí, pero claro, estábamos en principio todos pendientes de lo que ocurriera allí, incluso procurando seguirlo día a día o cada mañana y cada tarde. Ahora la atención se corrió para otro lado, ¿verdad?
Efectivamente, esto ha completamente dominado y seguramente lo hará por varios días la opinión pública, el ambiente, y cambia absolutamente el clima donde se desarrolla esta reunión. Es decir, el clima que ha venido precedido por todos estos conciertos, como por la movilización de la juventud, por un gran entusiasmo en empujar la agenda de la pobreza, la agenda del cambio de clima, y esto cambia completamente la agenda, por lo menos en el corto plazo.
Francisco Pancho Panizza, politólogo uruguayo, profesor en la London School of Economics. Gracias por este aporte desde allí. Nos mantenemos en contacto.
Gracias a ustedes. Saludos.